Día.
Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Acá nosotros leímos sus publicaciones en Twitter, porque son hasta inclusive académicas, don Manuel, pero que tiene que ver un poco con estos topes que se habían fijado a las tasas de interés en las tarjetas de crédito.
Ah, sí. Sí.
En este debate que aparece ahora de hacer una modificación a esa ley que establecía los topes, ¿qué piensa usted, don Manuel?
Bueno, hay que ver un poco qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y creo que es lo interesante, ¿verdad? El objetivo de la ley básicamente lo que dice es el tope de la tasa de interés de la tarjeta de crédito tiene que ser tres veces el valor de lo que es el promedio de depósitos en el mercado. Acá luego ya hubo una diferencia. Las interpretaciones que se tuvieron por parte de los organismos reguladores. El Banco Central interpretó que era el promedio de todos los depósitos. Ese promedio está más o menos en 4 y pico, ¿verdad? 4,7 más o menos. Entonces la tasa de tarjeta de crédito para los bancos fue tres veces ese valor, está más o menos en 14, ¿verdad? El INCOP, que regula las cooperativas, interpretó que hay que sacar los depósitos a la vista. Entonces la tasa está más o menos en 11, porque no incluye los depósitos a la vista, con lo cual la tarjeta de crédito de cooperativa está en arriba de 30, ¿verdad? En sus valores. Este es un primer problema, ¿verdad? No está muy claramente definido qué es lo que es tasa de mercado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó acá? Los bancos con esas tasas de crédito no les cerraban los números, dejaron de hacer promociones. Mucha gente...
Pero eso es mentira también, don Manuel, porque sigue...
Espera. No es mentira. No me vaya a decir que soy mentiroso, porque ahí no estamos tan bien, ¿verdad?
Pero todo el tiempo te ofrecen a tantas cuotas sin intereses.
Te voy a explicar lo que pasó y después discutir.
Bueno.
Las promociones pararon. La gente... Ahora volvieron a reiniciarse. Pero yo te estoy hablando desde julio. Las leyes de julio del año 2015. Las promociones, y si te fijas en el histórico, las promociones reaparecen hace más o menos un año. O sea, aparecen 3 años más tarde, pero ese momento de tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Los bancos a la gente de línea de tarjeta de tarjeta de crédito más baja no le renueva el plástico. Entonces sale del mercado. Esto no quiere decir que haya pagado su cuenta, ¿eh? Vos podés tener un crédito que está sin pagar, pero ya no tenés más el plástico. No podés seguir comprando. Tu línea de crédito se queda trancada ahí. Esta gente fue expulsada del sistema y se fue a tasas usurarias de 85, 90, 100% en todo el sistema informal. Ahí recomienzan las promociones. Las promociones recomienzan después de que el parque de tarjetas baja de más o menos 1 millón de tarjetas a alrededor de 700.000 tarjetas, 750.000 tarjetas más o menos, pero de la gente que tenía líneas bajas el día que se aprobó la ley, 238.000 personas salieron del sistema. Las promociones se hacen hoy para la gente que se quedó en el sistema. ¿Quién se quedó en el sistema? Se quedó la clase media, es decir, tarjetas oro, si es que le querés llamar de alguna manera, y se quedó la clase alta, lo que se llaman tarjetas premium, ¿verdad? Esas tarjetas black, platino, etcétera, etcétera, ¿verdad? La cantidad de dinero utilizado en tarjetas de crédito por líneas bajas, por tarjetas comunes, estaba más o menos en valores de alrededor de 130.000 millones de guaraníes mes en un momento dado. Estoy hablando de 130 mil millones de guaraníes net allá en el momento de la aprobación de la ley. Creo que para ser exacto alrededor de 133 mil era el número, ¿verdad? En ese momento. Pero 150 mil era el número. Hoy, la cantidad de compras hechas con tarjetas de líneas bajas es de 133 mil. En 4 años y pico, en esas líneas de tarjetas bajas hay 11% de compras menos. Las tarjetas premium, las tarjetas de línea alta, con líneas de 100 millones, de 150 millones de guaraníes, esas compraban por valor de 54 mil millones en el momento de la aprobación de la ley, hoy están comprando por 116 mil millones. Más de 100% más. A todo el mundo le bajó la tasa. El tema es quién aprovechó la baja de tasa. Por otro lado, más o menos, la gente que compraba, clase media, digamos, que compraba, estaba más o menos en 120 mil millones y hoy está más o menos en valores de alrededor de 130 mil millones, subió un poquitito ese número, ¿verdad? Subió un poquitito el número para la clase media. El tema es quién aprovechó esto. El que aprovechó hasta ahora ha sido la persona más pudiente, la persona que tiene más ingresos. El de menor ingresos fue informalizado, fue expulsado del sistema, tuvo que recurrir a otro esquema de financiamiento. Ahora se pueden hacer promociones, pero las promociones que se hacen para los segmentos más elevados de ingresos de la promoción. Por tanto, esto es lo que ocurrió en un momento dado.
Don Manuel, tengo algunas preguntas.
Sí,
adelante. Una consulta sobre todo. Usted dijo recién, 238 mil salieron del sistema de tarjetas y fueron a otras formas de financiamiento bajo tasas usurarias. ¿Qué significa eso?
Y por ejemplo, vos antes usabas tu tarjeta de crédito para irte al súper.
Sí.
Y hasta, no sé, 200 mil guaraníes en el súper con tu tarjeta de crédito. Te quedaste sin tarjeta de crédito, tuviste que ir a conseguir ese préstamo. No te dan 200 mil guaraníes por mes, pero te dan ponerle 2 millones de guaraníes.
Sí.
Te dan 2 millones de guaraníes. La gente no sabe calcular su tasa de interés. La gente lo que sabe es si puede pagar o no la cuota que tiene, ¿no? Entonces, yo lo que te digo es, vos me das 2 millones de guaraníes y me cobras 200 mil guaraníes por mes. Me puedes cobrar esos 200 mil a tasas a 100% de interés, o me puedes cobrar esos 200 mil a 80% de interés. Y no me voy a dar cuenta de la diferencia, la única diferencia que está existe, está en el plazo. Pues ya en un caso posiblemente un crédito a 12 meses, en el otro caso tiene el crédito a 18 meses. ¿Verdad?
En esa misma
y la
línea,
gente lo que evalúa es si puede pagar los 200 mil, ¿no?
Don Manuel, ¿cuál es la diferencia entre un préstamo de 2 millones de guaraníes y entre una línea de crédito en una tarjeta de crédito de 2 millones de guaraníes? A lo que quiero referirme es, vos te vas a hacer un préstamo en una entidad financiera, bancaria, de crédito, que a partir de enero se les va a blanquear literalmente de dónde sacan el dinero y se va a poder blanquear en el sistema local, aunque quieran recurrir a una, bueno, ese otro debate. Y entre una tarjeta de crédito en la que tenés 2 millones de línea. Es decir, vos me dijiste que uno se va al supermercado, gasta 200 mil guaraníes. Pero uno no se va a hacer un préstamo para ir a gastar 2 millones de guaraníes en un supermercado.
No, a lo que me refiero es a lo siguiente. Vos no vas a conseguir un crédito de 200 mil guaraníes. Lo que vas a conseguir es un crédito de 2 millones de guaraníes. Vas a tener que administrar para tener esos 2 millones de guaraníes y poder ir pagando 200 mil por mes. No sé si lo vas a poder hacer. Posiblemente lo que haga sea, tome los 2 millones de guaraníes, esos 2 millones de guaraníes te queden lo gaste todo en 2 meses, en 3 meses. Su situación es peor que antes.
Don Manuel, cuando estamos hablando de 200.000 guaraníes y de 2 millones de guaraníes, estoy tratando de encontrar nomás una explicación a su comparativo. El que compró del supermercado por 200.000 guaraníes en el mes, compró por 200.000 guaraníes de ropa, 200.000 guaraníes, pagó su, no sé, algo.
Es decir, no, vamos a ponerle alimento. O sea, no,
a lo que quiero llegar nomás, al final de cuentas, ¿usted cree, cuál es el estudio que existe con respecto a que ese que gastó 200.000 guaraníes en el súper en el mes llega a fin de mes y paga los 200.000 guaraníes otra vez?
No hay eso.
Bueno, entonces no pueden tener un parámetro preciso, porque ¿dónde está la ganancia de los bancos en ese que no paga todo lo que consumió en el mes? En ese que generó la tasa de interés, es donde le interesa al banco, no ese que llega a fin de mes y pagó exactamente lo que gastó en el mes.
A ver, hay dos negocios en la tarjeta de crédito. En realidad hay 3 negocios en la tarjeta de crédito. En la tarjeta de crédito hay un negocio que es el financiamiento, que es eso que vos estás diciendo.
Claro, yo no soy un buen cliente para el banco, porque llega a fin de mes y yo pago exactamente lo que gasté en el mes.
No sé si no soy un buen cliente. ¿Por qué?
Porque no está ganando la tasa mí.
No, es verdad, pero no es el único negocio que tiene el banco contigo. Vos te fuiste a comprar a un negocio. A ese negocio también le cobra una comisión el banco. Entonces cada vez que vos compras tu tarjeta, el banco gana igual con... ¿Correcto?
Sí, correcto.
Entonces, no, es que vos no seas un buen cliente. Aunque vos uses tu tarjeta y la pagues a fin de mes, vos seguís siendo un buen cliente para el banco. Y después existen otros clientes, otros cargos. El banco te cobra a vos
70 ahí.
Un valor por la tarjeta de crédito anual, ¿verdad?
Sí.
Qué sé yo, 200, 300, 500, depende de la tarjeta, 1 millón de guaraníes, te va a cobrar por año por eso.
Si usaste.
Te generan, no, aunque no use te cobra. Aunque no use te cobra.
¿Ves?
Hay un costo de mantenimiento de la tarjeta de crédito que se paga. Lo que te estoy diciendo es que el banco no tiene, escúchamela, el banco no tiene un solo negocio, el banco tiene 3, 4, 5 negocios.
Ahí está otra de las razones por las que...
Pero no es solamente el banco, el que emite tarjeta de crédito.
Otra de las razones por las que quieren recuperar a los 238.000 clientes.
Claro que quiere. Escúchame una cosa. ¿A vos te parece mal que la gente haga negocio?
No, para nada. ¿Alguien
quiere hacer negocio? Al contrario. A mí me parece bien que la gente haga negocio y que gane dinero. ¿Tú te irías a un banco que pierde plata a poner tu plata? ¿Te irías a poner...?
No, para nada.
No pondría tu plata, al contrario, saldrías corriendo de ese banco, ¿verdad?
Bueno,
entonces, no es malo que el banco gane plata. Convengamos eso, porque de repente la gente dice, ahora, que ganen exageradamente plata, que abusen de esto.
Exacto.
Que abusen. Esto es lo que es jodido. Entonces, ¿qué es lo que, te digo qué es lo que pasó, Javier? Y acá a mí es donde me preocupa la visión de la gente. El banco, si abusa, existe una autoridad que se llama Banco Central, que puede funcionar bien o mal, pero funciona, que es la que le está encima, la que le regula, la que le aprieta al banco. Pero hay 238.000 paraguayos que se fueron a un sistema informal, al usurero del mercado. ¿Cuánto vamos a ponerle un nombre para no individualizar esto? Las casas de crédito pasaron de más o menos 80 a 500 casas de crédito. Es decir, había un negocio. Esas casas de crédito no le controla a nadie. A esos 238.000 paraguayos, hoy le están apretando con un torniquete en el cuello y le están ahogando a esa gente. Yo te pediría,
pero don Manuel,
le llame,
me disculpa,
por ejemplo, a la gente de Inforcom.
No, hay mucha diferencia. ¿Sabes qué? ¿En qué no hay mucha diferencia? No hay mucha diferencia entre ese usurero del Mercado 4 y ese banco que quiere la liberación de las tasas de interés. Y aparte, no solamente las tasas de interés, todos los ítems que te cobran, como por ejemplo dijiste, el mantenimiento de una tarjeta de crédito. Y después, si empezamos a revisar la lista de todas las cosas que el Banco Central ya eliminó por suerte y otras que no está pudiendo con los bancos, no hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro, don Manuel. En términos
bueno,
claros.
Para mí la diferencia, ¿sabe cuál es?
¿Cuál? Que uno está regulado por el Banco Central.
No, que a uno le puedes controlar y castigar y al otro no. Ahora, yo lo que pensaría en este caso es, si vos me decís que esto... Si esto que vos decís es cierto, yo pensaría en una legislación, en la cual podamos generar transparencia en la información y que, por ejemplo, yo pueda entrar a la página web, te doy un ejemplo, pueda entrar a la página web del Banco Central y mirar cuál es la tarjeta más barata. Yo tengo la tarjeta con el banco A, es más cara que la tarjeta que está en el banco C. Decido eliminar mi tarjeta con el banco A, le llamo banco C y le digo, quiero que me den una tarjeta que genere competencia porque es más barato. Pero esto se hace con información. Y si se ponen de acuerdo los bancos, que haya una entidad que intervenga y les castigue. Pues.
Sí.
Pero para esto hay que estar dentro del mundo formal. Dentro del mundo informal, esto no se puede hacer. Porque justamente es eso, es informal, es ilegal, ahí funcionan las mafias.
Sí.
Yo cobro un crédito, el cobrador del mercado 4 te cobra o el crédito porque te dice, si no me cobras, te rompo la pierna.
O si no
pagas, te rompo la pierna.
O si no, preguntémosle, o sea, a Ramón González Daer.
Exactamente, pero es que eso es lo que estamos fomentando.
Pero espera,
estamos fomentando informalidad.
Ahí mismo en ese contexto, don Manuel Ferreira, en estos días yo le entrevisté al superintendente de bancos y me dijo que a partir del 1 de enero, en realidad 2, uno no se trabaja, a menos que usted trabaje, don Manuel, a partir del 2, las casas de crédito se van a tener que registrar y tienen tiempo hasta julio de 2020. Y aquellas que no se registraron en ese plazo no van a poder operar. Mi consulta, don Manuel, en este escenario en que se debate dejar sin efecto esa ley que ponía topes a las tasas de interés y que el Banco Central está diciendo vamos a legalizar a las casas de crédito, esas que te envían por mensaje y demás, ¿cómo van a convivir una con otra desde su punto de vista? Porque usted habla de que ahora mismo las casas de crédito y demás, si se quiere operan con tasas usurarias porque uno ve su tablita de pago y vos te sacás 2 millones y terminás pagando 2 millones 500, por ejemplo.
Hay dos casas de crédito, Javier.
Sí.
La casa de crédito que se llama Sociedad Anónima.
Credital.
Que es una sociedad anónima, que es una SRL, que es una sociedad legalmente constituida. Y después está el usurero curete ese que no tiene nada, ¿verdad? Que no te da ningún tipo de comprobante legal. En 500 casas de crédito que más o menos hay, yo creo que hay un nivel de formalidad. Ponele 100. Voy a poner un número, ponele 100. Pero hay 400 todavía informales a las cuales esta resolución no les va a llegar porque no hay forma luego que la encuentre el Banco Central, ¿verdad?
No hay, cierto es.
¿Entendés? Ese González Daer, ¿cómo que estaba registrado González Daer? Vamos al ejemplo concreto. González Daer no era una casa de crédito.
No.
Prestamita más grande que cualquier banco. ¿Verdad?
Imagínate, 24 mil millones fue la operación con Mendoza Yampey.
Pero esa no fue una operación. Estamos hablando de 400, 500 millones de dólares de cartera tenía este señor.
Bajo el ropaje de cuestiones inmobiliarias.
Claro. Este, por ejemplo, González Daer concretamente no está alcanzado por esta resolución.
No.
¿Te das cuenta?
Que, entonces, vos sabés que le pregunté la vez pasada a Colmán de la superintendencia. O sea, no está mal que yo le preste acá a mi compañero Lucas Fernández 500.000 guaraníes y él me devuelva 550. Solo que a gran escala, cuando hablamos de 500 millones de dólares, ese es otro punto.
No, y además hay otra cosa. Si vos le prestás 500 millones de dólares a Lucas Fernández, vamos a suponer que tenga la plata para devolver, tenga pobre Lucas, no creo que tenga, ¿verdad? Pero vos le prestás y le decís, me va a dar tu casa, me va a dar tu estancia, me va a transferir a mí. Yo voy a ser dueño. No es que me va a hipotecar, me va a transferir. Si me pagas, mi tasa es 100%. Si me pagas, devuelvas, yo te devuelvo tu casa, te devuelvo tu estancia, te devuelvo tu auto, te devuelvo lo que sea que tengo yo tuyo. La casa de empeño, ¿verdad?
Ajá.
¿Cómo hacer la casa de empeño? Te va y le va el reloj que le date de tu papá y le decís cuánto me da por esto y te doy 10 millones de guaraníes. Lo tenés que venir antes de tal fecha con los 10 millones a retirar, ¿verdad? O con más de 10 millones a retirar, con 12 millones de guaraníes a retirar. Y si no vendo tu reloj, ¿verdad? Ese nivel de empeño es un nivel que lo hacía González Daer, gigante, como operaciones inmobiliarias. Y hablaba con gente del sistema bancario. En cualquier operación donde había problemas, los bancos formales se encontraban con un González Daer en el medio. Y no operan bajo casa de crédito y no están alcanzados por esta solución. Yo creo que hace falta una normativa que no es la de control de precios. Porque si empezamos a controlar los precios, Javier, estamos todos fritos.
Sí.
Entonces, porque el día de mañana van a bajar el precio de la carne y vos vas a estar contento porque tu asado va a ser más barato. Van a controlar el precio de la soja y vos vas a estar contento porque el precio de la soja es más barato. Y después van a empezar a controlar el precio de la publicidad. Y vos ya no vas a estar tan contento porque el arriero te va a decir que voy a pagar menos. Y después van a decir, los periodistas no pueden ganar más de 3 millones de guaraníes y vas a estar menos contento.
Por suerte yo no trabajo con publicidad, es la radio, don Manuel.
Yo sé que es la radio, pero la radio, si no gana plata, la radio vota frito.
Me va a echar, sí. Estoy de acuerdo con ese tema de control de precios, ¿cierto? Es porque estás limitando poniendo techos.
Entonces, ¿cómo se controla un mercado? Se hace lo más transparente posible.
¿Y qué esa normativa que usted propone?
Por ejemplo, transparentar todos los precios de tarjeta de crédito. Vamos al ejemplo de la radio nuevamente. Vota en Radio La Unión.
Sí.
¿Verdad? Yo soy una persona que quiere hacer publicidad, una empresa que quiere hacer publicidad. Para invertir en Radio La Unión, ya decimos, claro, pongo tu rating, ¿verdad? Y voy a invertir en aquellas personas, en aquellos programas dentro de Radio La Unión que tengan más rating. ¿Correcto?
Sí.
Porque eso es lo que me conviene. A mí lo que me conviene es que más gente escuche mi publicidad. Si es que soy un inversionista en eso, ¿verdad? Si es, eso es lo que estoy buscando. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a procurar meter. Y vos vas a competir con la otra radio y con el otro locutor para hacer tu programa, que tu programa sea el más atractivo posible. Y eso mejora la calidad. Hace que todo el mundo trate de elevar su calidad, sea lo que sea que eso signifique, ¿verdad?
Sí.
Pero hace esta competencia es la que hace que... ¿Por qué? Porque si no, el publicista te castiga. ¿Cómo te castiga el publicista? Sacándote la publicidad y yéndose a otra radio, ¿verdad? Así te castiga. Esa es la forma de castigo. Nosotros tenemos que generar esa posibilidad de castigo también en la gente que tiene tarjetas de crédito. Que yo diga, banco A es demasiado caro, me voy a ir nomás a banco B.
Llevar tu límite de deuda.
Va a tener que hacer un esfuerzo para bajar su tasa y para bajar su costo y para bajar su cobranza para evitar que yo me vaya, o que yo y muchos otros no vayamos.
O todas las telefonías que llaman y como locos te ofrecen de todo.
Exactamente.
Porque hoy la portabilidad te permite irte al mes siguiente.
Exactamente. Antes, ¿por qué la gente no salía?
Porque no quería perder con un contrato de 2 años con una compañía.
No, pues además porque no quería perder tu número de teléfono, Javier.
Cierto.
Todo el mundo conoce tu número de teléfono. Y si vos te cambiabas de compañía, tenías que dejar el número de teléfono. ¿Qué es lo que te permite la portabilidad? Irte con ese mismo número de teléfono a que otro te preste el servicio. Y eso hizo que el precio baje.
O sea que vos podés irte con tu línea, con tu crédito, pero lo que vos vas a elegir es la posibilidad del pago del interés.
Claro, y además no, y de todos esos tres negocios de lo que estamos hablando.
¿Usted que cree que eso podría regular los topes de tasas de interés? ¿Se autorregularía, don Manuel?
Sí, con muchísima información yo creo que se regularía.
O sea, qué
bien. Pero el Banco Central tiene que meterse a hacer esta tarea, ¿verdad?
O sea, pero tampoco entonces no liberemos nomás directamente las tasas de interés. O sea, liberémosla, pero establezcamos el otro sistema que usted está planteando.
Bueno, viste mi tweet.
Sí.
En el último tweet dice exactamente esto. Dice, deroguemos o eliminemos ese artículo, punto uno, eliminemos ese artículo, punto dos, creemos una nueva normativa que permita transparentar la información, que permita generar mucha información y que permita... Porque hay otro problema también, puede haber mucha información, pero como los bancos son pocos, se pueden poner de acuerdo, ¿verdad? Hay que darle poder a la autoridad competente para que la autoridad pueda intervenir en casos de concentración y de colusión y de ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo para joderle al tenedor de tarjeta, ¿verdad?
Sí. Bueno, don Manuel, nos extendimos en esto, pero y gusto, da gusto porque tratamos de bajar al lenguaje común, como siempre digo.
Y esa es la idea es que la gente entienda, ¿verdad? Yo creo, no es fácil decirle a la gente, hay que liberar un precio, porque la gente obviamente piensa en sí misma, ¿verdad? Y piensa en su entorno pequeño, ¿verdad?
Cierto.
Pero... Se puede conseguir bajar la tasa sin hacerlo a costa de otros que hoy se quedaron fuera del mercado y hoy están informalizados. Esta nomás es mi visión del tema.
Don Manuel, que tenga buen día. Un gusto siempre.
Gracias, Javier. Un abrazo para vos y un gran saludo a la audiencia de tu programa.
Manuel Ferreira, economista.